Hablando en Colombia de la reforma tributaria, finalmente, Felipe, eso está cocinado.
Sí, eso. Yo no creo que vaya a tener las enormes discusiones que dice el doctor Rojas. Yo creo que eso ya está cocinado. Ya los ponentes introdujeron las modificaciones, ya acordaron con el gobierno, y no existe la menor posibilidad que, salvo contadas excepciones, que un parlamentario se lea eso. No existe. Me vuelvo y le digo, salvo contadas excepciones. Se lo leerá Claudia López, el doctor Robledo, en fin, lo demás.
Listo, eso ya estaba cocinado.
Y sabe, Ricardo, que y lo digo yo desde mi perspectiva favorable que tengo de esta reforma tributaria, es decir, a mí en general, pues naturalmente en una reforma tan larga habrá cosas que a uno no le gustan, pero a mí en general me parece bien orientada esta reforma tributaria. Sin embargo, me da tristeza que la participación o la expresión de las voces ciudadanas en esto es muy poco, pero hay unas voces que nunca dejan de participar, nunca dejan de expresarse y nunca dejan de influir, que son las de los lobistas. Y por lo menos en un aspecto muy importante ya sabemos que los lobistas aquí se anotaron un tanto sumamente
reluciente. La senadora López pues está haciendo unas denuncias que serían escándalo en cualquier otro lugar. Y es que está sacando a la lista de varios de los representantes y senadores que fueron financiados por las industrias de las bebidas.
Así es.
Pero con lista, con nombre, con cifras.
Y ese es el primer golazo al que yo me refería de los lobistas. Es decir, yo no necesariamente estoy diciendo que ese artículo o esa propuesta tenía que aprobarse. Pero es una propuesta que tuvo una vida muy corta, casi que murió antes de nacer. Y se sabe, pues, porque así lo confirman todos los rumores políticos, que el lobby fue aplastante. Un lobby bien organizado, bien financiado, que es el que nunca hacemos ni podemos hacer los asalariados.
Bueno, y los senadores financiados por las azucareras, ¿no? Por las grandes industrias, que es lo que está denunciando la senadora Claudia López.
La senadora habla, y lo leo textualmente, y no me consta, Centro Democrático, comillas, enmermelado con 1.792 millones de industria azucarera y bebidas. Lideran que no tengan impuesto.
Es que lo realmente de esta discusión, un poco entre comillas, porque no ha habido mucha discusión de la reforma tributaria.
No, ni la habrá.
Llama la atención que todo el que ha tenido capacidad de presión ha logrado lo que ha querido. El listado es grande. El de las bebidas azucaradas es el más impactante porque además fue el primero, etcétera. Y claro que tienen detrás unos poderes económicos, medios de comunicación, etcétera. Y apenas levantaron la mano, les dijeron que no. Pero ayer, por ejemplo, levantaron la mano los del gas. Levantan la mano. El que levante la mano, le dicen que bueno. Me sorprende increíblemente que, por ejemplo, a pesar de haber levantado la mano, a pesar de ser un grupo social que tiene algún grado de organización, que son las mujeres para defender sus derechos, en cambio les hayan dicho que no importa subirle el IVA a los productos femeninos como los tampones y las toallas higiénicas.
Mantienen el IVA 19%.
Realmente yo pensé que a ese grupo también, porque además me parecía absolutamente razonable la petición que estaban haciendo.
¿Y por qué será? ¿Porque no es un grupo económico? ¿Porque no es un sector de la producción, sino es una voz ciudadana?
A mí realmente de este debate de la reforma tributaria me ha llamado mucho la atención que los ciudadanos han tenido muy poca, no solamente vocería, sino aceptación de lo que han dicho, y en cambio todos los sectores económicos, no ha habido prácticamente ninguno, Ricardo, que no haya protestado, al que no le hayan dado gusto.
Juan.
Ricardo, ¿sabe qué? Yo creo que se impone serenamente también una reflexión de futuro. Esto lo van a pupitrear, pues ellos dirán no es pupitrear, porque van a discutir pues un rato hoy, mañana, o discutirán 6 horas, pero no es serio, como lo decíamos al comienzo con Felipe y con todos, que una ponencia que se radicó anoche para más de 311 artículos pretendan que la voten hoy o mañana o pasado. Eso lo que muestra es que el Congreso perdió su dignidad, la dignidad que se expresa en poder llevar al recinto del Congreso los grandes debates nacionales, la posibilidad de interpretar a los ciudadanos para votar sí, no, como lo consideren correcto, pero no esto a punta de carreras contra reloj. Aquí tanta tanta laraca con el fast track. Esto es un fast track, este es el fast track tributario, este es el fast track de los bolsillos de los colombianos. Y la reflexión también tiene que hacerse por lo siguiente: lo ha denunciado la propia senadora Claudia López, Antonio Navarro, muchos senadores. Aquí hay algo que no es transparente. No es transparente que existan discusiones que se dan a puerta cerrada y que en cambio no se dan al interior de los recintos del Congreso. Aquí, y es a lo que refería Claudia López y Navarro en distintos momentos, aquí hay mermelada de por medio. Lo que no puede pasar es que el interés superior de los colombianos, que deben defender los congresistas, sucumba ante lo que son beneficios personales en algunos casos. Lo repito, lo ha dicho Navarro, lo ha dicho Claudia López, para no decir que son de una u otra tolda, que reciben los senadores. Entonces, a punta de seducir senadores y acallar las voces de senadores y representantes, los gobiernos hacen que en el Congreso pasen reformas tributarias que afectan a los colombianos. Y esto ha sucedido muchas veces y en muchos gobiernos. Lo que está mal es el sistema de clavarnos a los colombianos por cuenta de unos congresistas vendidos, porque eso es lo que está sucediendo.
Por ejemplo, Juan, a propósito de lo mismo, mire quién, a quién financian los constructores, porque han hecho la lista de los de las bebidas azucaradas. Yo pregunto por qué no hacen la lista de los constructores.
Ah,
los
bueno,
constructores, ¿a quién financian? ¿A los candidatos de qué partido? ¿Y qué partido abanderó desde el principio la defensa de los constructores?
¿A qué partido se refiere?
Ricardo, no, yo pregunto porque nadie ha hecho esa tarea.
Creo que
la hagan.
Y bueno, también ganaron porque les quitaron los impuestos a las construcciones de la línea de interés social.
Todo el que tiene quien levante la mano.
Y como lo que se quita por algún lado tiene que entrar, ¿a quién es más fácil, a quién es más fácil ponerle impuestos? ¿A quién es más fácil rastrear sus movimientos financieros, sus ingresos, su patrimonio?
Al empleado.
A los asalariados, que es lo que tradicionalmente ha ocurrido, si usted pone a ver a lo largo de varios años, las exenciones que por una u otra razón, o los beneficios que por una u otra razón se van poniendo aquí y allá, por algún lado tienen que compensarse.
Y lo que es increíble es que todos son hermanitas de la caridad, ¿no? Porque unos defienden a los constructores para que no les encarezcan la cara las casas a los pobres. Otros defienden a las industrias azucareras para que no le encarezcan las gaseosas a los pobres. Otros defienden a las gasificadoras para que no le encarezcan el gas domiciliario a los pobres. Y todos asumen la vocería de los pobres y en realidad están, Álvaro, defendiendo a los ricos.
Y todos dicen que defienden la generación de empleo.
Álvaro.
Sí, hay que reconocer que se está defendiendo un poco al asalariado para compensar el tema del IVA. Eso hay que reconocerlo. La verdad es que la mermelada ha sido más desde el sector de las sectores de presión que del gobierno. El gobierno, yo no creo que está teniendo tanto éxito. Y es que, mire, vamos a la verdad. Esta reforma tributaria tendría por qué pasar fácilmente. No tiene mucha discusión por tres razones muy sencillas. Uno, había que reemplazar los ingresos perdidos del petróleo. Entre 15 y 30 billones de pesos anuales se esfumaron de un día para otro. Esto no es para recaudar más de lo que ya había. Entonces, ante eso, un Congreso pues no le queda alternativa. Dos, que cambió el modelo económico. El petróleo ya no mueve la economía. O sea que hay que encontrar un nuevo motor de la economía, que tiene que ser las empresas, y hay que devolverles competitividad decreciendo sus impuestos. Además, los empresarios pedían cambio del sistema tributario y la Comisión de Reforma Tributaria había planteado reformas aún más duras. Y tres, la economía colombiana ha cambiado drásticamente en los últimos años. Los ingresos fiscales han crecido enormemente y el gasto público ha generado unas necesidades nuevas que no se pueden quitar sin un costo político enorme.
Álvaro,
¿a usted le parece posible quitar los subsidios de familias en acción?
No, por supuesto que no.
O reducir los gastos de seguridad.
¿Y no sería una buena idea, por ejemplo, luchar más de frente contra la corrupción, luchar de frente contra la evasión?
O la necesidad.
Evitar los gastos.
¿Dónde está la austeridad inteligente?
La austeridad, perdón.
Pero bueno,
se roban 23 billones al año, que son las cifras estimadas, ¿no? ¿Y dónde está la austeridad inteligente? Es decir, ¿y dónde están los presos de 8.5 millones de Reficar? Pero entonces, como venga, todo eso es ineficiente, metámosle la mano a los colombianos para sacar 6 billones, ¿no?
A propósito de eso, Álvaro, mire cómo es de curioso que con el auto del Consejo de Estado del que hemos hablado hoy de las mentiras, lo único que dijo el Consejo de Estado que era verdad era que tocaba hacer una reforma tributaria. Dijo, decía, los promotores del no decían, toca hacer una reforma tributaria para financiar el cumplimiento del acuerdo. Y la magistrada estudió la cosa y dijo, pues sí, toca hacer una reforma
tributaria. Y que
tributaria.
No es esta, ¿no?
Mire, Álvaro, la prueba grande en ese tema es si el Congreso aprueba la cárcel para la evasión de impuestos. Si no lo hace, se queda sin ninguna manera de decir que de verdad está luchando a fondo.
Lo veo chirimiando.
A pesar de que la reforma...
Dirían en el barrio, porque
tiene el doctor Rojas
dijo que eso no tiene mucho movimiento.
Medidas.
Todo eso...
Entonces
todo
ahí quedan... Sin disculpa ante la sociedad.
Que van a aprobar cárcel para la reforma tributaria y los que van a hacer los
congresistas. Todo eso... Mire, todo eso queda... No, todo eso que
pensando
todo eso es debatible,
ellos.
Felipe. No, todo eso es debatible porque, además, piense usted el escenario de corrupción tan difícil que hay en materia, por ejemplo, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El doctor Santiago Rojas es un hombre respetable, serio, juicioso. Yo le he dicho muchas veces, es un extraordinario vocero de esa reforma tributaria.
Muy buen funcionario.
No echa cuentos. Dice la verdad, anuncia los riesgos y las posibilidades de cada propuesta que ha llevado el gobierno y demás. Es un hombre decente. Pero claramente, mire lo que significaría usted estar sometido a la amenaza de una denuncia penal por un funcionario corrupto de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es decir, eso también tiene unos riesgos importantes ahí que hay que evaluar y yo creo que eso pues es parte del debate. Pero en esencia, lo que yo quería decir alrededor de la tributaria es que tiene un efecto fundamental en una cosa. Y es en determinar la suerte económica del país en el año inmediatamente siguiente, en el 2017. Un año que va a ser complicado porque la política se nos anticipó. A partir de febrero, marzo van a estar renunciando personas que van a empezar a calentar la campaña presidencial. Lo segundo porque el consumo está cayendo. Lo tercero porque el crecimiento del país va a ser un crecimiento reducido. Porque vamos a tener dificultades en materia de inflación por cuenta del precio del dólar. Porque sí es cierto que la carga tributaria para las empresas las castiga más allá de lo que existe hoy, pues la inversión se va a ir de Colombia para otros destinos que tienen tasas de tributación más reducidas. El empleo, pues, es la primera víctima de la ausencia de inversión. Entonces, lo cierto aquí es que, más allá de las anécdotas alrededor del debate, que por supuesto son importantes y sustanciales alrededor de la aprobación de las normas, la responsabilidad de esta reforma es una responsabilidad grande con la suerte del país. Y es una reforma que... evidentemente busca tapar un hueco fiscal, pero que también tiene cosas que creo que son importantes. Y desde esa perspectiva creo que habrá que evaluar la tarea del ministro en relación a su paso por el Ministerio de Hacienda con alrededor de tres reformas tributarias, la del 2012,
pero mire, Nicolás, ¿sabe que
la del 2014 y la del 2015? Luego yo sí creo que esta reforma, con esto termino, Paula, por eso digo, en un escenario, como dice el propio ministro, de nueva economía, El juicio político alrededor de lo que pase con esta tributaria va a ser fundamental en relación al resultado de las elecciones presidenciales y de la suerte del gobierno Santos. Porque mire, por el tema económico va a pasar la política y va a pasar la paz indefectiblemente.
Paola.
Más allá de eso, Ricardo, lo cierto es que me llama particularmente en esta ocasión el papel de los lobistas, en donde, sin lugar a dudas, están cada vez más sofisticados y más inteligentes. Y se lo digo en concreto, por ejemplo, por este cuento de la campaña Menstruación Libre de Impuestos, en donde le hicieron ver como una cosa de género, como una cosa de grupos, de mujeres afectadas. Por
un pero como no hay lobistas, entonces no tuvo éxito.
Por un IVA del 19% a los tampones en las toallas higiénicas, cuando en realidad lo que se está aquí defendiendo es a los fabricantes de esos productos, que son los mismos productores, recordemos, del cartel de los pañales, del cartel de los cuadernos, son las mismas empresas, son familias, son Kimberly Clark, son los mismos fabricantes de estos productos de higiene íntima femenina, por decirlo así, y ahora los lobistas entonces son tan inteligentes que de verdad cada vez lo hacen ver como algo que no es para defender a sus grupos de interés que representan, sino ahora nos usan esas a las mujeres, en este caso concreto, para lograr su fin, para lograr todo lo que se han
prometido. Ahora, yo no creo que todas las mujeres que están peleando por que no les suban el IVA del 16 al 19 a las toallas íntimas o a los tampones sean fletadas.
Las usan, es la manera de usarlas, y yo sí le digo la verdad, yo estaba en completo desacuerdo con eso, no puede ser que unas cosas, lo que hablamos también, hay productos de uso muy intensivo, desde
es un producto de lujo, es un producto básico.
Papel higiénico, sí. Lo que usted quiera, champú, que también por el hecho de tener un consumo diario muy intensivo, pues entonces...
Pero yo no entiendo por qué no está en la canasta familiar básica.
No grabarse con IVA del 19%.
Eso debería tener cero IVA, lo raro es que tenga 16%. A mí realmente de esta discusión lo que me llamó la atención es que eso pagara IVA, es que eso es tanto como el arroz, como la sal, en fin, una cosa más básica que una mujer pueda usar, una toalla higiénica.
Pero también el papel higiénico, entonces también el jabón y también el champú, y todos también quedaron con IVA del 19%.
También,
le juro que me parecía un horror esto de no grabar con IVA los tampones y las toallas higiénicas, en particular porque es hacerle todo el favor y hacerle todo el juego a los fabricantes.
¿Pero usted cree que es el favor
que son los mismos de los carteles?
¿Pero usted cree
son
que
los mismos
el favor
que se ponen de acuerdo para
fijar
precios en los pañales?
¿No cree que
es
el favor
cuadernos
a no sé cuántos millones de colombianas hay? ¿No cree que es mejor desde esa
familia y a Kimberly Clark? No, mijo, pero eso tiene nombre.
Si fueran los hombres los que menstruaran, no existiría esa tarifa.
Sí, mija, se lo digo porque es que hay cerca de 10 millones, 12, 14, 20 millones de colombianas. Más allá.
Es una vaina machista. A ver, si Hernán Andrade menstruara.
No,
o Antonio Navarro, sí. Le aseguro que esa tarifa no estaría, ahora, pero es que es una vaina de género.
Pero mire usted, Felipe, Santiago Rojas en la discusión, en la entrevista que ustedes le acaban de hacer, él dijo que las ponentes, las mujeres, y él insistió, lo dijo incluso tres veces, fueron las mujeres las que dijeron que no les dieran trámite, regulación especial, que les mantuvieran el 19%. A mí realmente me sorprende. El uso de las toallas higiénicas es una cosa que a mí me parece pues absolutamente básica y que debería tener 0%.
Nicolás.
0% de IVA. La y resulta que las mujeres que tienen con qué comprarla fácilmente dicen que le suban el IVA.
Ahora sí, pero los otros pasarán de escoles a trapos.
Sí. No, es que alrededor de este tema hay mucho cuento, pero vea, precisamente por este debate me puse a buscar la lista de los 400 y pico elementos que el DANE considera dentro de la canasta básica, entre los cuales está, por ejemplo, las papitas fritas, para información de ustedes. Y hay muchos
productos
de esos que, que tienen tarifa plena. No, es que son muchas cosas. Y a casi que 230 de esos productos tienen tarifas regulares de IVA. Es decir, la canasta básica es una canasta básica de 400 y pico de productos que tiene alimentación, tiene aseo, tiene incluso entretenimiento y educación. Y por supuesto vestimenta. Y no todos esos productos están exentos de IVA o pagan cero o pagan o están excluidos del impuesto. Entonces, claro que el debate sí es importante. Mire que con un producto sí pasó lo que ustedes acaban de decir, el aceite, que el aceite de cocina también es un elemento básico, pues apenas obvio. También tenía IVA del 16% y si no estoy mal queda con el IVA del 5 del 6%.
Sí, sí, ese cambio.
Entonces, claramente el debate sí es un debate técnico que tiene que darse alrededor de esto, de lo que consideramos canasta básica, de los productos que la integran y demás. Y ahí hay un debate tributario que valdría la pena dar y transparentar también para ver qué es lo que se hace y qué es lo básico y qué no es lo básico. Si no estoy mal, hasta los cigarrillos están en la canasta básica, ¿no? Entonces, échenle una mirada y verá cómo se va uno sorprendiendo de lo que incluye la canasta básica considerada como tal y lo que efectivamente tiene un tratamiento tributario diferencial para no castigar el consumo principal de los colombianos.
Las 8:59 estamos a punto de ver aprobada a punta de pupitrazo una nueva reforma tributaria que no será estructural y que de nuevo golpeará.
Una pregunta, Ricardo, todo esto se está haciendo porque perdimos no sé cuántos billones de pesos por el precio, la baja del precio del petróleo. Yo pregunto si digamos en 2 años sube, ¿nos devuelven la plata?
No hay ninguna posibilidad.
No, queda más para robar.
Las 9:00 en punto vienen